I ara també està nosaltres Alberto Asarta, ell és diputat nacional de Vox. Buenos días, Alberto.
Buenos días, de nuevo otra vez aquí. Feliz Navidad. Lo primero, antes de que se me olvide, a vosotros, a la radio, los que componéis este gran equipo y a todos los villarrealenses y castellanenses en general.
Por extensión a toda la comunidad. Por extensión
a toda la comunidad, gracias.
Muy bien. Y tanto. Mire, vamos a hablar de se ha aprobado la ley de la eutanasia. Yo, si quiere, le digo lo que es la definición de la eutanasia y usted ya, a partir de ahí, me dice qué es lo que usted cree. Si usted busca lo que es la eutanasia, la definición es... la eutanasia activa es la acción por la que un profesional sanitario pone fin a la vida de un paciente de manera deliberada y a petición de éste, cuando se produce dentro de un contexto eutanásico por causa de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable que es causante de un sufrimiento.
Sí, bueno, esa es una definición. Hay otras definiciones también. Pero antes de entrar en el tema propiamente dicho, me gustaría leer textualmente lo que esta mañana me ha enviado un amigo mío de aquí de Villarreal, que se llama Gustavo, que me dice: Alberto, si vas a hablar de eutanasia, les puedes decir que conoces a uno que ha superado un cáncer, una leucemia, que la vida es preciosa tanto si estás enfermo como si no. La depresión no se cura recetando muerte. Esto es lo que me ha mandado esta mañana este chico que efectivamente ha sufrido una leucemia muy grave y que la ha superado. Ya partiendo de las definiciones, si nos vamos al origen de esta palabra, al origen etimológico de esta palabra, la eutanasia significa, viene del griego y significa buena muerte. También significa, según la Real Academia Española de la Lengua, significa la muerte dulce. Y no es otra cosa que la intervención voluntaria para provocar la muerte de una persona que está sufriendo. Para nosotros... defender la vida es lo más importante, ¿no? Uh-huh. Es el bien más importante que tiene el hombre, es un valor supremo, la vida humana. Y además así está reconocido también la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nos parece que es una ley despiadada, que es inhumana y que es ilegítima. Y que además, pues curiosamente, ha sido aprobada por la ultraizquierda, que yo ya al PSOE le llamo ultraizquierda, la ultraizquierda, que son los de Unidas Podemos, y el resto de los enemigos de España, separatistas, independentistas, amigos de los... En fin, todos aquellos con los cuales este gobierno ha conseguido formar gobierno. Para nosotros nos parece que es una ley radical, que es eugenésica y que además es criminal. Por unos pocos casos particulares que siempre se ponen como ejemplo, resulta que se hace una ley que nos afecta a todos, ¿eh? Cuando en realidad lo que habría que hacer es despenalizar esos pocos casos, despenalizarlos. Los enfermos crónicos graves e imposibilitados, hay dos maneras de tratarles. Una manera sería paliar el dolor. Eso sería humanizar a la persona. Y la otra forma es quitar la vida. Nosotros estamos por paliar el dolor. Paliar el dolor es la verdadera muerte digna. Todas estas personas, todos estos parlamentarios, diputados que han votado la ley de la eutanasia, se les llena la boca diciendo muerte digna. Eso no es una muerte digna. Eso es una muerte rápida, que es completamente distinto. La muerte digna, para nosotros, es los cuidados paliativos. Haber hecho una ley, que la venimos declamando hace tiempo, de cuidados paliativos. Pero es más cómodo la ley de la eutanasia porque se termina más rápido. Con esta ley, pues, se acelera el momento de la muerte. Seguramente ellos también lo dicen como pues como que es un tema de compasión y de derecho que tiene el individuo, ¿no? Y nosotros pues les decimos que ningún enfermo se querrá morir seguramente, ningún enfermo por muy mal que esté se querrá morir si no siente esos dolores terribles que le están induciendo en un momento de depresión a pedir que le quiten la vida. Nadie se quiere morir. Entonces, nosotros somos más partidarios del tema de los cuidados paliativos, ¿no?
Sí, ellos lo que apelan es a tener dignidad, a poder ser, no tener que depender de nadie para seguir viviendo, no ser una carga para nadie. Sí. Estos son algunos de los argumentos que ellos también ponen en la opinión pública.
Sí, bueno, pero seguramente si esa persona se encontrase bien cuidado, bien tratado, sin dolores ni nada, pues le gustaría estar vivo y disfrutar de sus hijos si los ha tenido, disfrutar de sus nietos, disfrutar de la vida, salir y tomar el sol, salir al campo, que te den una vuelta, que pasees, pero eso es muy caro. Eso es carísimo. Y además necesita, como yo digo, necesita medicina especializada, cosa que creo que en España, la última vez que, no estoy seguro de la cifra, pero creo que solamente hay 5 o 6 facultades de medicina que tienen esta especialidad. Y esta especialidad la tendría que tener todos, y más, teniendo en cuenta que la población española está envejeciendo mucho más, llegamos a mucho, mucho más mayores al fin de nuestros días, con lo cual todas estas complicaciones aparecerán también, y aparecerán más también. Entonces, una ley de cuidados paliativos para nos, desde nuestro punto de vista, hubiera sido mucho más útil para todo el mundo. Y mejor,
ustedes,
y más humana.
Sí, sí. Ustedes lo que consideran es que lo adecuado sería invertir dinero y recursos en tener gente especializada que pudiera acompañarles y que además los pudiera cuidar.
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Como digo, insisto, para nosotros los cuidados paliativos es la auténtica muerte digna. Es la solución para acabar con el dolor, para que la vida continúe y la muerte llega pues cuando tiene que llegar, por su camino.
¿Y consideran que la aprobación de la ley es ni más ni menos que para ahorrarse dinero?
Pues, en definitiva, por un lado sí. Por otro lado, yo creo en la buena voluntad de las personas, siempre he creído, y creo que habrá personas pues que efectivamente piensen que es mejor para una persona que está en esa situación que se muera y facilitarle el camino para que lo haga. Pueden ser casos excepcionales, pero no se puede, pero desde nuestro punto de vista, o desde mi punto de vista además, porque yo me hago partícipe porque pienso así, el quitarse o el acelerar, porque esto es acelerar el momento de la muerte, no es humano, no es legítimo, y además pues atenta contra el valor fundamental, el valor supremo, el valor más importante que tiene el ser humano, que es la vida. Es la vida. Cuando dice no, es que la ley dice que tendrá que pedirlo hasta 4 veces cuando se vea consciente y no sepa. ¿Quién dice si está consciente o no está consciente? Esto es una puerta abierta ahora mismo con la ley, es una puerta abierta a que haya tropelías, abusos y mucho más con estas personas que en un momento determinado se encuentran muy débiles, que se encuentran muy mal y como nadie las cuida y se ven que se van a morir inevitablemente, pues se sienten tan mal que dicen, oye, total para vivir 6 meses más, pues quitarme la vida.
En este caso ellos dicen que la ley es muy garantista, es decir, que antes de que alguien tome esa decisión hay muchos filtros. ¿Usted desconfía de esto?
No confiamos en eso. No confiamos en eso porque habrá otros intereses seguramente. Mire, una ley de este tipo, eugenésica, porque es eugenésica, ya la hicieron los nazis en su momento. Sí, sí, es duro decirlo, pero ya lo hicieron. Lo hicieron con los judíos, con la raza gitana, con las etnias gitanas y demás, porque la eugenesia no es otra cosa que la autodirección de la evolución humana, es decir, evolucionar de acuerdo a una determinada dirección. ¿Y qué es lo que pretenden con eso? Pues lo que pretenden con eso es un ahorro de recursos económicos, indudablemente, y aumentar el número de personas que sean más fuertes, más sanas, más inteligentes. O sea, quitarnos del medio todo aquello que nos estorba, que nos molesta, que nos cansa, que nos preocupa. Quitarnos preocupaciones, en una palabra. Y nosotros pues abogamos pues porque creemos firmemente que no hay ninguna persona que en su sano juicio se quiera morir. Yo no conozco ninguno. No conozco ninguno. He empezado el programa diciendo un amigo mío que se llama Gustavo, le pongo nombre para que
no
lo sepan.
Además, yo puedo decir perfectamente que usted lo está leyendo
del teléfono
de su móvil y que esta mañana, que sabían que venía aquí, lo ha leído sí, usted en directo, sí. Y además he visto que era un mensaje que usted me ha enseñado, que es,
sí,
de un de una persona que es amiga suya o conocida, o
amigo,
conocido suyo.
Sí. Y en fin, en esas estamos ahora mismo, ¿no?
Este fin de semana...
Mira usted, sí. Perdón. Sí, sí.
Este fin de semana se manifestaron. Hubo una manifestación masiva contra la ley CELA.
Sí, sí, nos manifestamos, pero no, yo querría terminar un poco el punto anterior, si te parece, Susana. Ahora mismo, en todo el mundo solamente hay 6 países, incluido España ya, que tienen la ley de la eutanasia. Pero es que además estos 6 países se están arrepintiendo de haber aprobado esta ley. O sea, nosotros ahora somos más papistas que el Papa, ahora queremos ser más demócratas que nadie, con más derechos que nadie, y para nosotros no es un derecho, ¿eh? Para nosotros es una violación de un derecho, del derecho a la vida, ¿no? Queremos ser más que nadie. Mire, La ley holandesa, por ejemplo, dice que es el suicidio asistido y la finalización de la vida a petición. Con esta ley, lo que han conseguido es el derecho a que se les mate. Y no solamente eso, sino, como está por ley, todavía dirán que ha sido de muerte natural, porque lo ha certificado un médico, lo ha podido certificar un médico. Esas son las cosas de las que nosotros desconfiamos. Como de que sea una puerta abierta para que por ese túnel, por esa puerta, pasen otros muchos casos. Pensamos bien que si se da algún caso en España, algún caso extremo que se pueda dar, hombre, pues despenalizarlo, estudiarlo a fondo y despenalizarlo. Ver las causas, el por qué ha pasado y demás. Pero desde el momento en que se apruebe por ley, obliga a todos, entre ellos a los médicos. También dicen que es garantista porque el médico puede hablar de libertad de conciencia, ¿no? De decir, no, yo
sí, el médico se puede negar.
Se puede negar a hacerlo. Uh-huh. Bueno, pues a ver quién se niega, una vez que eso esté en ley y esté en los hospitales trabajando y demás. O sea que no va contra derecho, va contra lo natural, va contra la ley natural, va contra todo este asunto, Y ya digo, 6 países nada más en el mundo, y entre ellos ahora pues ya España también. O sea que nos estamos distinguiendo pues por lo mejor. Yo querría decir claramente que, como han argumentado ahí en el Parlamento, que es una ley que se basa en la libertad y en la compasión, pues hombre, yo viendo lo que ha pasado con el tema de la pandemia en las residencias de ancianos con más de 70.000 muertos, pues la compasión, dudo mucho de esta compasión de los que han aprobado esta ley, ¿verdad? Y desde luego, pues es una ley que se presenta como un derecho que obliga al Estado a matar. Así de duro y así de claro. Por ley. No es una ley para paliar el sufrimiento ni para aliviar el dolor, esto es mentira, porque si fuese así, lo que se hubiera hecho es una ley de cuidados paliativos. Con ella ninguno se querría morir, porque estás bien, o sea, aparentemente estás bien, sabes que te vas a morir, pero estás bien y puedes disfrutar de las pequeñas cosas. Y no aceleras el momento de tu muerte. O sea, aquí no entramos ya en temas religiosos, ni mucho menos. Estamos hablando de temas de naturaleza del hombre, de los derechos del hombre, pero de los derechos más fundamentales del hombre. Esto es una, no sé, yo ya quiero pensar que es una cabezonada, que se han empeñado en que esto tiene que salir adelante y esto no va a ningún lado. Es más, no solamente no va a ningún lado, y ya termino si me permite, Susana, sino que lo recurriremos al Tribunal Constitucional, como estamos haciendo.
Era la pregunta que iba a hacerle, sí. Se me ha adelantado.
Pues sí, lo recurriremos al Tribunal Constitucional, y si a pesar de eso pues se pierde, pues el día que los españoles nos den la confianza y lleguemos a gobernar, que llegará ese día, estoy seguro de ello además, por la marcha que llevan ahora, pero no ya por méritos nuestros, que sí, sino por demérito de ellos, de los que están gobernando, ese día llegará, pues ese día la derogaremos y punto final.
Pues me ha leído el pensamiento, esa era la pregunta que le quería hacer, para que sepan que con ustedes esta ley ha tenido un principio, pero tendrá un final. La ley Cela, la manifestación del fin de semana, que aquí en Castellón fue bastante seguida, ¿eh?
Sí, yo personalmente participé en ella. Es una manifestación que no fue convocada por Vox, ni mucho menos, fue convocada por Más Plural, pero a la cual nos sumamos porque estamos de acuerdo con ellos totalmente. Y entonces todo lo que sea bueno para España es bueno para todo el mundo. No nos da igual quién la convoque. Un ejemplo que se sale de la ley Cela. Yo, en el poco tiempo que llevo como diputado, pues estoy viendo que basta que una proposición no de ley o una proposición que haga Vox en el Congreso, en las comisiones del Congreso, pues todos los que he citado anteriormente, la ultraizquierda, ultraizquierda, los enemigos de España, todos, aunque sea bueno para España, porque saben en su interior que es bueno para todos, automáticamente votan que no. Nosotros no somos así. Nosotros, si hay alguna proposición que es buena para todos los españoles, nos da igual de dónde venga. De hecho, esta semana hemos aprobado algunas proposiciones no de ley que vienen de otros grupos, de los que he citado anteriormente, y que hemos votado favorablemente, porque es bueno para España. Es decir, siempre todo el mundo aporta cosas buenas para España. Cosa distinta es cuando son proposiciones que intentan inculcar ideologías que para nada tienen que ver con la idiosincrasia nuestra del pueblo español ni con los intereses de los españoles. Entonces, pues votamos que no. Pero no nos importa, cuando es algo bueno para todos los españoles, votar a favor. Cosa que, a la contra, al revés, pues nos las tumban todas, pero solo por el hecho de ser de Vox. También le pasa un poco al
no
PP.
Está, fíjese, cuando me ha dicho esto no lo encuentro demasiado enfadado, lo encuentro como que les parece, le parece a usted cómico, ¿no?, la situación de que se lo voten en contra.
Es que es cómico ya lo que está pasando ahí. De verdad que es cómico. Yo estoy en política poco tiempo, pero yo creo que la política debería de ir por otros derroteros y los discursos y los debates deberían de ir por otros derroteros. Se pasan tres cuartas partes del tiempo echándose a la cara todo lo que han hecho bien o lo que han hecho mal unos a otros, ¿no? Y así, ¿no? Y lo que estamos allí, allí estamos para resolver los problemas de los españoles. O sea, yo como llevo poco tiempo en política porque, aparte, no soy político, estoy ejerciendo como político ahora, pero esto es transitorio en mi vida. Pues yo veo que ese no es el camino. Deberíamos de bajar el tono, por ejemplo, de agresión, hablar de lo que queremos hacer para el futuro, hablar de cómo resolver los problemas actuales que tienen los españoles en el Congreso. Y no estar hablando de lo que tú hiciste, lo que tú dejaste de hacer, porque si nos ponemos a hablar de lo que ellos hicieron, lo que ellos hicieron nos han traído a la situación que estamos ahora, entre otras cosas.
Sobre todo cuando se toma una decisión y ya se consensúa y se vota a favor, hay que ir todos a una hacia, en una misma dirección y
correcto,
no ir cada uno por su cuenta, porque entonces esto es una desorganización. La ley CELA, ¿tendrá también principio y fin con ustedes?
Seguro. Seguro no, segurísimo. En cuanto a los españoles nos den su confianza. Mire, pues mira, Susana, por la amistad ya que nos une de tantas veces venir aquí. Hay cuatro oportunidades, teníamos cuatro oportunidades para sacar a este gobierno, porque este gobierno no es bueno para España. No nos hemos cansado ni nos cansaremos de decirlo. La primera oportunidad fue la moción de censura, sabíamos que iba a ser muy difícil, pero bueno, ahí se vieron muchas cosas, se pusieron sobre la mesa, ¿verdad? Muchas cosas muy interesantes además, ya abrir los ojos a muchos españoles. La segunda ha sido los presupuestos. Bueno, los presupuestos, el que haya tenido un poco de interés en seguirlos, se habrá dado cuenta de que era una oportunidad para haber echado a esta gente. En la situación en la que estamos, aumentar el presupuesto un 30%, en presupuesto general de todos los españoles, aumentando la deuda. Bueno, en fin, como eso ya lo hablamos un día aquí, no me voy a extender otra vez en el asunto. La tercera oportunidad van a ser los propios ciudadanos cuando vean que todas esas promesas que han hecho no se van a cumplir. No se pueden cumplir. Y cuando vean que Europa nos dará dinero. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Cuándo? Todavía no lo sabemos. O sea, ya dicen que para después del verano.
Sí, pero vendrá muy fiscalizado este dinero.
Exactamente. O sea, lo van a dar con condiciones, indudablemente. O sea, no es un dinero a fondo perdido.
¿Tenía ganas de que empezaran a fiscalizar a este gobierno?
Hombre, pero muchísimo. A este, al otro, y si gobernamos nosotros, también a nosotros, a todos. Pues, porque nosotros no estamos ahí más que para ser gestores de lo que es de todos los españoles. Y nuestra obligación es hacerlo bien. O sea, hay gente que se cree allí que son los reyes, como digo yo, los reyes del mambo. No somos nadie. De verdad, lo digo de corazón, no lo digo por quedar bien. No somos, somos simplemente unos gestores. Igual que yo tengo un gestor que me lleva las cuentas, que al final me hace la declaración de la renta, siempre con mi supervisión, evidentemente, pero lo hace él. Pues eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, gestionar bien lo de todos los españoles. No hay más que eso. Por supuesto que a mí no me importaría que me fiscalizaran. Que hubiera un órgano superior, pero limpio. Limpio. Igual que los jueces, limpios. ¿Eh? Que no tuvieran ideología, sino que se dedicaran, pues como hacemos los militares cuando estamos en activo. Sin ideología, todos a una. Luego cada uno pensará lo que quiera, pero nosotros estamos al servicio de los españoles. Pues en esto debería ser exactamente igual. A mí no me importaría en absoluto a la pregunta que me ha hecho. Lo que pasa es que yo me voy liando con otras,
cosas. No, es que usted me ha dicho cuatro oportunidades que han tenido.
Sí, nos hemos quedado en la tercera.
Eso es. ¿Y la cuarta?
La tercera no, pero no le he dicho. La tercera es que los propios españoles serán los que salgan a la calle y los pongan contra la pared, cuando no puedan cumplir con todo lo que han prometido, con todo lo que han dicho que van a hacer. ¿Por qué no hay? Es que no hay. Y la cuarta, y la última ya, la última esperanza, la última ratio, es pues las próximas elecciones. Dentro ya, pues nos quedan todavía casi 3 años, 2 años y 11 meses. Largos se nos van a hacer, ¿eh? Muy largos.
Yo le digo, ustedes le van a hacer largos, pero yo creo que todo el mundo debe estar en la oposición para saber en qué está fallando el que está gobernando en ese momento, sobre todo para aprender de esos fallos, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer, empezar a analizar qué es lo que se está haciendo mal desde el principio del gobierno. Lamentablemente van por ensayo y error. Antes de que sucediese lo del COVID, lanzaban globos sondas, y el globo sonda funcionaba, pues venga, para adelante, si no, no. O sea, son personas que van un poco al albur del voto, de la opinión, de tezanos, en una palabra, ¿no?
Sí, en este caso dicen que es un poco un gobierno marketing,
sí,
que en función de la respuesta del ciudadano actúan o no.
Pero fíjese que qué prestigio estamos cogiendo en el exterior, que una nación como España, que ahora saliendo el Reino Unido pues deberíamos de ser la cuarta potencia europea. Pues nosotros hemos presentado en total cuatro candidatos.
Han presentado cuatro candidaturas.
Y las cuatro candidaturas, nada. Hemos presentado a la Ciudad de León, hemos presentado a Duque también. Y no me sale el nombre ahora.
Sí, pero mire, yo verá, a veces no nos damos cuenta de que para recibir unos buenos fondos europeos, para tener ese prestigio que nos tiene que tener, deberíamos haber estado en algún momento donde en la posición que usted ha estado, viendo desde una distancia. A mí me gustaría que sí que dijera usted, cuando usted ha estado en esa distancia, la perspectiva que tenía de España.
Es que la perspectiva que tienen de España en la distancia en la que yo he estado, aunque efectivamente cuando estuve en el Líbano estuve 2 años de jefe de misión y de comandante de todas las fuerzas, pero la visión que tienen de España es que es un país que se vive bien, que tiene una alta calidad de vida, que sus fuerzas armadas son muy respetadas y muy valoradas fuera. Es en el mundo general en el que yo me muevo, ¿no? Y en ese mundo general que yo me muevo, todo el mundo pues habla bien de España. También es cierto que delante de mí no van a hablar mal, ¿no?
Claro, mire, pero usted era lo que percibía como militar.
Perdón, vuelvo a lo anterior que me acaba de venir la ministra Calviño.
¿Usted cree que si estuviera como político percibiría lo mismo desde el exterior?
Pues no lo sé porque no he ejercido como político, ¿no? No ejerció como político, pero lo que está claro es que España es una gran nación, con una situación estratégica y geoestratégica muy buena, con una climatología extraordinaria, con una gastronomía todavía mejor, mediterránea, con buena gente, gente abierta, gente empática, además porque empatizamos enseguida con todo el mundo cuando estamos fuera, abiertos, divertidos. Es un país muy bueno para vivir. Entonces esa es la imagen que yo creo que tienen de España, imagen pues eso, de sol, fiesta, ya de seriedad ya no lo sé, porque a mí no me lo van a decir. Pero yo creo que podríamos ser un país bastante.
¿Te gustaría usted ser un representante político fuera de España?
Pues ahora mismo ya, ¿qué quiere que le diga, Susana? Yo creo que estoy cumpliendo mi misión. Yo cuando me ofrecieron presentarme para las Cortes Generales, pues lo acepté porque era una manera de seguir haciendo servicio y continuando haciendo el servicio a España, y lo acepté, pero cuando termine esta legislatura, bueno, yo tendré 72 años, ya no sé yo si...
Usted dice que van a gobernar, por lo tanto usted sería un político que estaría fuera de España, viendo cómo perciben España gobernando su partido político, Vox.
Sí, no sé.
¿Le gustaría verse en esa posición?
Si nuestro proyecto, Vox, piensa que yo podría hacer una buena labor allí, pues a mí no me importaría en absoluto.
Bueno, en las Fuerzas Armadas no apostaron por usted. Sí, tampoco claro. sería descabellado.
Pero esa era mi profesión desde los 19 años.
¿Y ahora su profesión es esta?
Es esta, claro.
¿Por lo tanto?
Bueno, por lo tanto, si el proyecto político nuestro, Vox, piensa que yo puedo hacer una labor allí buena, pues encantada la vida, allí iré.
Alberto,
no hemos hablado casi nada de la ley Cela al final.
Bueno, me ha dicho que con ustedes tendrán un fin.
Sí. ¿Qué? Sí, porque es una ley que supone un asalto a los derechos y libertades de los españoles y un ataque directo a los padres que no pueden elegir. Aparte, la ley Cela, yo no sé qué tienen estos que gobiernan actualmente, qué tienen contra la educación concertada. Nosotros no tenemos nada contra la educación pública, al revés. Ojalá la educación pública fuera buenísima y de mucha calidad y hubiese mucha. Pero hay que dejar a los padres elegir.
Sí, a mí me interesaba más de su partido, de usted como representante de su partido, que me dijera que tendría un fin.
Sí, claro.
Se ha hablado mucho sobre la educación Cela y también me interesaba mucho el hecho de que usted nos pudiera representar desde Europa con su partido.
Bueno, pues, insisto, si el partido Vox piensa que yo puedo hacer una buena labor en el exterior, yo iré encantado de la vida y me gustaría ir. Pero no seré yo el que me proponga para nada absolutamente. Yo acepté este reto por servir, por seguir sirviendo a España y para ayudar, para empujar, nada más. Ayudar un poco a que este proyecto vaya para adelante y en eso estoy porque desde luego políticos, ¿cómo diría yo? Políticos con más
bagaje
y más carisma político los hay. por supuesto los hay, seguramente al subir a la tribuna lo harán mucho mejor que yo, casi todos, por no decir todos. Lo que pasa es que claro, yo puedo aportar una experiencia que la mayoría de ellos no la pueden aportar, esa es la diferencia.
Alberto Asarta, diputado de Vox, está de vacaciones, por lo tanto, me refiero a que está más tiempo aquí, no se puede...
Ese matiz diferencial ha estado muy bien, no estoy de vacaciones.
No está de vacaciones.
La semana que viene tengo que volver otra vez al Congreso porque tengo comisión de Interior.
Bueno, yo le decía porque a ver si nos veíamos antes de Navidad. Si no nos vemos, que tenga buenas Navidades, que nos siga mandando información. Es verdad, y puedo decir a los oyentes que usted nos tiene muy bien informados, cosa que le agradecemos muchísimo. Y ya sabe, cuando quiere, los micrófonos, cuando usted quiera, los tiene abiertos.
Pues muchísimas gracias, Susana. Estoy encantado de estar aquí y en breve volveré otra vez con cosas nuevas. A ver si terminamos la próxima vez. Hay que recordar terminar de hablar de la ley Cela, si quiere. Si no, pues ya está suficientemente hablado, no hay problema.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Muchas gracias, Susana.